¿Qué tal, chicos?
Hola.
¿Qué tal esta semana?
Hola.
Bien, normal.
Bien, normal. Pues yo asada de calor, porque hace un calor que flipas.
Bueno, la verdad que te mueres, ¿eh?
Imagínate, bueno, Sevilla.
Ahí lo hará más. ¿A cuánto estáis?
38 llegamos esta semana, ¿no?
38 fácil.
¡No!
Sí.
Uf, yo me estoy quejando y estamos a 30, 32 como mucho.
Sí, yo creo que ahora estamos en 32 aquí hoy, pero estos días, mal. Te lo llevo.
Ya. No, aquí se está guay. De hecho, esta semana dan lluvia, dan tormenta. Ayer llovió mogollón y como que refrescó un poquito. Y aún así sigue haciendo calor, pero 38, joder, es que es mayo.
Y el otro día vi un amigo mío en el coche, creo que era, tenía 48 grados. Buah, no sé cómo del tan 48.
Pero porque en el coche se calienta muchísimo y...
Y es exagerado, pero 48 grados estaría literalmente muerto ya.
Bueno, Sara, haznos un resumen de lo que vamos a hablar pues esta
nada,
semana.
Pues nada, yo... ¿Qué?
A ver,
venga. Te voy a hacer un recap. Venga. Voy a sacar el teléfono de memoria, vale.
No, espera, es que escucha fatal. En plan, se me está cortando todo el rato.
¿A quién se te corta? ¿A mí se me cortas tú?
A mí tú.
Yo ahora mismo me va bien todo el mundo.
A mí se me corta Sara. Yo creo que es porque cuando cierro la puerta de la habitación, mi conexión a internet se vuelve débil. Entonces voy a abrirla.
Pues sí, déjala abierta. Que en verdad estamos a metro y medio. Lo que pasa es que como hay dos habitaciones, pues no hemos...
Claro, es que te iba a decir, si abre la puerta, lo mismo se escucha. Pero bueno, si estáis con lo de los claro, cascos...
Claro, pero yo estoy en otra habitación.
Vale, vale.
Está cerrada ahí con los chaquetones detrás. Supongo
vale. Que no. Podemos empezar de nuevo.
Venga, sí. A ver ahora qué tal. ¿Quieres que salude otra vez?
Sí, así no hacemos un corte y no queda tan raro. Pero
vale.
Espera, ¿qué te iba a decir? Saluda y haz ya un recap de la semana, en plan de lo que vamos a hablar.
A ver, pero tía, que no soy actriz, ¿eh?
Sí que eres, sí eres.
No, no soy. A ver, os saludo y me decís qué tal y me podéis decir, a ver, ¿de qué hablamos esta semana? Entonces yo lo leo.
Exactamente.
Vale, pero es que no ríais, que no se note que está aquí. No.
Vale, vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escucháis?
Sí, perfecto.
Hola, sí.
Hola.
Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
Bien, pues una semana ya entramos fase 2, tal.
Sí, aquí también, menos mal.
No, ahí fase 1.
No, aquí fase 1, tienes razón. Ya estoy emocionada. Vale. Venga, os voy a leer más o menos el resumen recap de lo que vamos a ver hoy.
Eso, cuéntanos. ¿Qué nos
vale,
toca
pues
esta
lo que nos toca esta semana es un poco el tema del scouting, de cómo lo llevan tanto las marcas como las agencias de modelos ahora mismo, porque con el tema del coronavirus, pues como que se ha implementado así un poco nuevas maneras un poco de buscar chicos y chicas. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, y luego todo el tema de cómo va a afectar también la crisis del coronavirus a la industria de beauty, del make-up y todo esto, porque claro, es una industria que sobre todo funciona con las tiendas físicas y con la atención personalizada, y con todo este tema también van a tener que buscar un nuevo método para poder funcionar y seguir continuando generando ingresos, ¿sabes? Que no se quede ahí estancado. Yo creo que está interesante. Y luego, si queréis, también podemos comentar un poquito que hace, no sé si fue ayer o el domingo, que Gucci se plantó por fin y dijo que pasaba de hacer 8 colecciones al año a 2. Y yo creo que siendo una marca tan importante como es, que es súper referencia para otras marcas mucho más pequeñas o incluso muchas de las grandes que también se fijan, pues yo creo que va a marcar un antes y un después, porque es la primera marca gorda que se planta y que dice, sí, o sea, Víctor Arnolf lo llevan haciendo muchos años, pero Víctor Arnolf no tiene, o sea, sí son famosos, pero no tiene la repercusión en moda como tiene Gucci. Yeah. Entonces yo creo que sí que ahora muchas marcas que probablemente se lo estaban planteando, pues ahora pues se atrevan y se unan a este movimiento. Entonces nada, pues si queréis empezamos por el tema del scouting.
Venga,
me parece
súper bien. Pero bueno, que eso no, en plan, ahora se está haciendo un montón, pero tampoco es tan novedoso, porque la Bárbara Ferreira, Barbie Ferreira, Barbie Knox, como le llame, sí. Salió de eso. Salió de un proceso de...
Sí, Bárbara salió de
American Apparel. De un proceso de American Apparel, que buscaba modelo y ella se presentó y al final las cogieron, aunque no era el tipo de modelo.
Porque ella trabajaba. American Apparel es una marca que funciona mucho con... la imagen de sus propios trabajadores. Ella trabajaba en la tienda de... Era dependienta de la tienda de, no sé si era Los Ángeles o una de estas, y empezó a hacer campaña y vieron que tenía, ¿sabes? Que funcionaba más como modelo que como dependienta, y la fueron metiendo cada vez más y más y se hizo famosa. Pero no fue por una campaña.
Yo siempre tuve entendido que fue por una campaña, que American Apparel buscaba modelos y que ella se presentó. Yo siempre tuve entendido que fuera por eso. De hecho, pues, o sea...
Yo de lo otro, pero bueno, que yo que o sé. Sea, al final no sabes sé. Que estas cosas a veces también...
¿Y quién, hecho, quién fue? ¿Quién fue?
Bárbara Ferreira. La que sale en Euforia.
Sí, que... la chica en Euforia.
Sí. Ah, vale.
La que
vale.
Se viste de gatita, que hace sí. Ese rollo por internet y todo. Pues esa
entonces,
chica, sí.
Esa, la chica de la serie, esa era modelo y... Pero se hizo modelo a través de trabajar para la propia marca, ¿no?
Sí, bueno, de una manera u otra, tanto como dice Joana, como digo yo, al final sí, fue un poco... Era una cara súper nueva.
Yo lo que tenía lo que siempre había leído de ella era eso, que se presentó como a un concurso que hacía American Apparel siempre, que es el mismo por el que escogieron al niño diva.
¿A quién?
Al niño diva.
No sé quién es ese.
Un niño. ¿Quién es el niño?
Es un niño que se hizo viral porque aparecía en una entrevista o algo así. Y de esto típico que sales de fondo mientras está un periodista en la tele.
Sí, ya sé quién es. Que salía así.
Ah.
Sí, sí, pero ese niño ahora, yo lo sigo en Instagram y se ha hecho, vamos, súper famoso.
Se hizo una campaña para American Apparel también, como que hacían mucho esas cosas. Pero también la Bárbara Ferreira esta, American Apparel, no hace ropa de, no hacía ropa de su talla. No sé cómo empezó a... ¿Sabes? Porque
sí,
yo he estado
sí.
En American
pero bueno,
Apparel...
Como tiene muchos básicos, a lo mejor en Estados Unidos sí que tiene más talla, ¿eh?
Ya, eso es cierto.
Date cuenta que allí... Allí talla diferente y el canon es otro. Y allí hay mucha más gente de talla grande que en Europa.
Sí.
Pero, sí, pero sí. Bueno, que sí, que de una manera u otra, yo creo que al final lo importante es... Espera, que se me... Aquí. Eso, que están como buscando nuevas maneras de atraer público. Yo el artículo que leí, de donde saqué un poco toda esta información para el podcast de hoy... era sobre la agencia de modelos IMG, que es de las más conocidas a nivel mundial, y que antes de la cuarentena, o sea, esto no es un proceso que lo hiciesen en la crisis, no, esto ya venía de antes, que se estaban planteando nuevas maneras de encontrar gente, porque, bueno, internet hoy en día, pues, es eterno y es enorme, y, pues, ¿sabes?, lo veían como una manera mucho más sostenible y mucho más, no sé, como que se adaptaba a los tiempos encontrar gente por internet que pues pagara, ¿cómo se llaman?, agentes de modelos, scouters o lo que sea, pues pagarles viajes, pagarles aviones, pagarles hoteles, o sea, al final era un gasto y una contaminación también que a veces pues no necesitaban, porque leía que antiguamente se hacía la ruta de, si iban a Rusia, Y venga, trenes, hoteles y de todo, porque claro, al final las chicas son un poco rusas y toda esa belleza como un poco como tipo Claudia Schiffer y todo esto, pues las sacaban de chicas que se iban a un mercado o se iban a la calle a pasear y a ver a quién encontraban. Y ahora, de donde más sacan chicas es de TikTok.
Sí.
Y me pareció como la bomba, claro, porque el agente al que le hacían la entrevista decía que TikTok es como la nueva revolución, es como el paso siguiente en Internet, porque claro, como ya no es como Instagram, va como un paso más allá, las puede ver en movimiento, y al final ellos lo que les interesa es poder, cuanta más información mejor, y además que las modelos hoy en día ya no es como antes, claro, con las redes sociales tú puedes seguir a la modelo, ver lo que hace, ver lo que come, ver las marcas que lleva. Entonces, como que TikTok, toda esa accesibilidad, pues que a ellos les beneficia y es donde están encontrando ahora mismo modelos en TikTok, más que en Instagram incluso.
Y sí, yo he visto gente que sigo que es modelo a pequeña escala, digamos, y que pues quieren ascender y tal, haciendo como procesos en TikTok, y directamente es que se ponen en plan, me llamo no sé qué, no sé cuánto, tengo tantos años. Y se pone, este es mi perfil delantero, se pone perfil, perfil, enseñan las manos, en plan, que un montón como, hacen así, y luego
como
tienen
un casting, como, ¿no? Como un casting, pero...
Tienen como, sí, imágenes de su vida cotidiana, ellas en movimiento, haciendo cosas, bailando, lo típico de TikTok, pero aparte, se están haciendo ese vídeo de, bueno, pues así, así, como soy, tal, talla de un lado, de otro, como para que le miren bien, bien, bien el cuerpo.
Y, claro, pero o sea, es como... También, como unas polas, pero en movimiento.
Sí.
Pero renovada, sí.
Sí.
Supongo que también dependerá de la marca. No todas las marcas buscan a la chica que quede bien de perfil, no sé qué, no sé cuánto. Igual buscan más otro tipo de modelo embajadora de marca o algo así. No todo el mundo.
Sí, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que ahora la modelo tiene que ser mucho más versátil, porque antes la modelo hacía una editorial de fotos que antes eran mucho más... Bueno, no sencillas, pero es que ahora ya, como está todo inventado, cada vez tienes que buscar más y más. Entonces, antes simplemente era foto y pasarela. Y en cambio ahora también, si sabes actuar, genial, porque me vas a dar el perfil para hacer un fashion film. Si también eres espabilada, pues puedes hacer directos en Instagram, ¿sabes? Es que al final, cada vez yo creo que buscan a chicas mucho más completas, mucho más versátiles y que tengan muchas más habilidades.
Sí, igual el físico de antes de las top models de los 90 lo buscaba más despampanante, igual ahora hay de todo, hay despampanantes, hay chicas más reales, hay chicas que hace 10 años no serían nunca modelos, pero como completas de la personalidad y todo eso, yo creo que son más completas ahora.
Sí, es que yo creo que antes simplemente era el canon de belleza y ahora es que seas mona, o bueno, por mona me refiero a que en foto quedes bien, ¿sabes? Porque también hay las feguapas estas que dicen ahora que si está de moda lo feo, que si no sé qué. Al final son maneras de llamarles, ¿sabes? Pero en foto tienes que funcionar. Entonces yo creo que buscan eso, que funciones en foto y que tengas habilidades un poco que puedas ir manejándote dependiendo de las situaciones. Porque hay muchas modelos que son monísimas en foto, que desfilan fatal y que luego, bueno, pues no pueden defender un fashion film ni de broma.
Claro.
Y que les pueda ser un poco polivalente.
¿Cómo?
Digo, que les pueda servir un poco de polivalente, que les pueda encajar, claro, en muchas facetas diferentes.
Claro, que funcione para muchas marcas.
Sí, al final es verdad. Si tienes mucha cara, que no te limitas solo a desfilar o a hacerte fotos, puedes valer para muchas más cosas, sobre todo hoy en día. Quieren que la gente baile, que la gente,
claro,
sepa...
Yo creo que un poco como, a ver, a mí no, personalmente no me gusta mucho, pero Cara Delevingne pues es un poco ese prototipo de chica que es mona en fotos, puedes ser una punky o puedes ser súper pijita para Chanel ahora, pues actúa, sale en películas, si tiene que cantar, canta, y si tiene que hacer el tonto en Instagram, pues lo hace, ¿sabes? Entonces yo creo que buscan un poco eso, y la verdad que me llamó la atención lo de TikTok, porque yo creo que es una red social que estaba ahí como un poco... O sea, yo creo que ya hace tiempo que se oye hablar de TikTok, pero yo nunca le había hecho caso hasta la cuarentena, y ahora es que todo el mundo tiene TikTok, las influencers se están haciendo todas TikTok, las marcas hacen TikTok, y como que tienes que tener el TikTok, ¿sabes? Porque si no, no... Es el paso, o sea, tenía razón, es el paso siguiente.
Sí, es el nuevo Instagram. Decían que llevaban mucho tiempo gestándose, en plan que aquí no se llevaba en España, pero en otros sitios ya TikTok era como el número uno. En Estados Unidos el año pasado entero ya avisaban, en plan, igual que los podcasts,
sí,
este año ya allí están empezando a llega a su límite, digamos. TikTok llegó a su límite el año pasado en Estados Unidos, lo que aquí va a llevarle un poquito más de tiempo a la gente.
Sí,
a,
sí, yo creo que todos hemos oído hablar de TikTok. O sea, yo el año pasado me acuerdo que un amigo se hizo un TikTok de broma, en plan, va, vamos a hacernos un TikTok, el verano pasado. O sea, el verano pasado ya era como algo que la gente sabía que existía, solo que no le dabas credibilidad tampoco, ¿sabes?
Exactamente.
No... Sí, TikTok
no
lleva mucho tiempo.
Modelo de negocio.
TikTok lleva mucho tiempo y mucho tiempo siendo muy famoso en España, en todos sitios. Lo que pasa es que no era nuestro target, era para niños más pequeños que hacían bailes,
justo,
challenges y así. Y
claro,
ahora está ahí todo el mundo, la masa. Yo justo tengo TikTok en el móvil, lo descargué.
Yo también.
Aún no he entrado nunca. He visto,
bueno, yo he entrado un par,
no he entrado.
Entrado un par de veces, sobre todo para ver quién está en TikTok, ¿sabes? Y qué cosas van haciendo. Yo creo que también lo que pasó con TikTok fue un poco que soltaron la aplicación, a los niños les encantó porque es una manera fácil de grabarse, hacer vídeos sin tener tampoco mucho conocimiento, ¿sabes? De una manera más intuitiva. Y yo creo que la aplicación ella misma fue buscando su camino, ¿sabes? A lo mejor tampoco desde el principio los creadores tenían claro cómo iba a funcionar, a quién le iba a gustar, pero al final es como que va evolucionando y en el coronavirus la gente encontró también a lo mejor unas necesidades o que le apetecía más unas cosas y encontró en el TikTok eso. Y a lo mejor no se lo estaba dando Instagram, ¿sabes? En ese momento. Entonces TikTok pues era como mucho más ay, ¿cómo se dice? Estoy hoy espesa.
Más divertido, más dinámico.
Dinámico. Es más dinámico, claro. Claro, y en la cuarentena, pues estás en casa, estás aburrida, o sea, no tienes cosas que hacer. Y entonces como que gracias a todos esos filtros que tiene, pues que le puedes poner música, que puedes ponerle un audio, no sé qué, te despierta un poco más la imaginación. Entonces la gente se volvió un poco más creativa. En Instagram al final pues o son fotos o son stories, pero como que TikTok te da el paso a ayudarte a hacer, a generar ese contenido. Yo creo que por eso ha funcionado y ha girado del todo ahora mismo.
Sí, además va poco a poco. Nosotros siempre solemos ser de los últimos en llegar a la fiesta, digamos. En España sobre todo, cuando algo es tendencia no sé dónde, o sea, no tendencia como que algo se vuelva viral, sino cuando una red social sube tendencia, nosotros todavía nos queda un tiempo hasta que nosotros la utilicemos de la misma forma que la gente la usa en fuera ya, ¿sabes? Y
bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, porque el internet lo tenemos todos.
Pues es sorprendente que el internet lo tenemos todo, pero todavía hay redes sociales que están llegando, que han llegado, que a nosotros no nos han llegado. Como esto mismo que estamos haciendo nosotros, un podcast, aquí en España hay, pero no se puede decir que haya llegado todavía a ese punto clave,
ya,
que ya todo el mundo entiende lo que es, todo el mundo
entiendo
lo
que dices.
Lo quiere, ¿sabes?
Yo creo que eso es más cultural que de modas, ¿sabes? Yo creo que eso es más de que a lo mejor a la gente ahora mismo todavía no está en el punto de que esté preparado para que el podcast sea pues algo más común, que lo haga más gente, que fluya más, pero a lo mejor en 2 años pues, ¿sabes? Es como que van evolucionando, es como lo que hablábamos el otro día de que ahora está de moda el buen gusto, ¿sabes? Que las chicas han ido evolucionando y cada vez tienen como más facilidad y más habilidades y tienen más referentes porque poco a poco se van habituando pues a vestir mejor, a ver más cosas. Entonces yo creo que es algo como paulatino, ¿sabes?
Pero en una red social quiere que llegue el punto de que, digamos, todo lo que estamos aquí, ponte que nosotros sabemos más que quizá el usuario medio y ya hemos bicheado un poquito, pero que hasta el que no biche sepa que Instagram sirve para hacer esto y me la descargo y lo uso para esto. Pero TikTok, la gente hasta antes de la cuarentena, yo creo que la gente no sabía muy bien ni siquiera para qué.
Bueno,
TikTok.
Es que...
Sí, yo me había descargado, había entrado, pero tampoco estaba haciendo...
Claro, pero es que TikTok realmente, ¿para qué vale? O sea, yo creo que vale para lo que tú quieras que valga, ¿sabes? Entonces...
Como Instagram al final también vale para,
claro,
lo que quieres que valga.
Y
por
al
eso,
principio
al final...
no valía para nada. Es decir, al principio Instagram o TikTok valía para hacer una cosa sola, pero la gente,
sí,
fue encontrando formas de...
Claro, a eso me refiero, que al final fue como ella misma buscando su camino y su público. A mí hace un año me dices TikTok y yo hace un año, o sea, pensaba que lo único para lo que valía TikTok era para que los chavales de 14 años hiciesen bailes de estos con los pies, ¿sabes? Y no...
Claro.
O sea, yo pensaba
claro,
que era para
claro.
eso. O sea, no...
Estilo musical y así, ¿no?
Eso. Claro, pero a lo mejor ahora Musical.ly, pues de repente el año que viene lo vuelve a petar, ¿sabes? Y resulta que vale para más cosas. O sea, es que yo creo que al final es el uso que le das, ¿sabes? Es como si te compras una jabonera y tú en vez de ponerla en el baño la pones en el salón para colgar anillos, ¿sabes? Para...
Al final, yo de pequeña llevaba una jabonera de monedero y mi madre me decía que era una friki.
Pero como una jabonera. ¿De esas de que tienen tapa?
Claro.
De la de tapa.
Madre mía, la trendsetter. Claro, pero sabes lo que digo, ¿no? Que te puedes comprar una bandeja súper bonita que es para la cocina y pues tú la pones para poner revistas. O sea, esto es, y con las redes sociales es lo mismo. Yo creo que ahí está el punto guay, ¿sabes? De que la gente encuentre la manera de que a un cocinero le vaya bien y a un electricista también y a un bailarín, ¿sabes? Que encuentre la manera.
Sí, yo tengo aquí una pregunta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el OnlyFans se creó ya con esa enfoque
no
de
lo
que
sé.
Iba a acabar así o que no? Yo creo que sí.
Yo creo,
no lo vendieron en plan es para que subas cosas eróticas, sexuales, o llámalo como quieras, pero que ya se imaginaban que iba a pasar, porque ya como que
un poco
con Snapchat y con todo eso.
Un poco sí, claro, un poco sí, porque tú cuando estás creando algo, que el contenido que ofreces tiene que ser mediante pago, ¿sabes? ¿Qué van a pagar para verme a mí leyendo revistas?
ASMR, fetiche.
A ver, si es que habrá de todo. Por ejemplo, la gente conocida, popular, los famosos lo tienen más fácil, porque a lo mejor tú sí que pagas para ver a Kylie Jenner, pues, cómo cocina, ¿sabes? Pero nadie va a pagar por ver cómo cocino yo, van a pagar por verme las tetas, ¿sabes? O sea, al final tú ahí...
Yo me lo voy a jugar, yo voy a decir que no
yo,
lo sabía.
Si es algo bajo pago, yo ahí casi me juego que si no lo saben, pues están como fomentando a que eso crezca.
Yo creo que se dieron cuenta como a los 5 minutos. Al principio fue como para eso, para que Kylie Jenner lea un libro y la gente lo vea. Pero a los 5 minutos vieron que lo que la gente empezó a subir fue pornografía.
A ver, es que además lo que más
vendían
es sexo. Claro, el sexo es lo que vende, el sexo mueve montañas, o sea, desde el principio, o sea, yo no digo que fuese su objetivo principal, pero lo tenían en el ranking, eso seguro.
Claro, lo estaban pensando seguro, en plan, si esto pasa, eso es lo que va a hacer que mucha gente entre.
Hostia, es que al final tienes TikTok, como un montón de antecesores. Tienes un montón de antecesores que te das cuenta de eso, en plan, el Snapchat. La gente era como, Snapchat, claro, para mandar vídeos porno que no se los puedan descargar y no pueden grabarlos ni nada. En plan...
Pero yo creo que ahí yo creo que jugaron más un poco con la pillería de la gente.
Sí, no digo que Snapchat lo hiciera para eso. Digo que ya teniendo, por ejemplo, ese ejemplo, tú ya te imaginas un poco por dónde va a ir la cosa. No digo que lo vayas a vender así y que tú quieras que vaya por ahí, pero que... seguramente cuando estabas gestando la idea fue de las primeras cosas que te vino a la cabeza que la gente iba a hacer.
A ver,
porque no digo que lo estén comentando ellos ni nada, pero...
No, pero, a ver, esta gente, la gente que crea aplicaciones, antes hace un estudio de mercado de para quién puede valer y todo esto. Entonces, obviamente, si en una de sus aplicaciones ponen una función que es mandarte fotos que duren 3 segundos y desaparezcan, pues ahí están jugando también un poco con... Yo te lo dejo aquí,
ahí
y tú
no
haces
hace
lo
falta...
que quieres.
Ahí no hace falta hacer estudio ninguno. Ahí hace falta vivir en el mundo. Porque yo creo que hasta un chaval de 12 años que empieza a saber lo que son esas cosas, se le ocurre.
Sí, en el caso de OnlyFans tenía que ser, en plan, tenía que verlo venir, que iba a pasar eso. Pero en el caso de TikTok, yo no, o sea, en TikTok, en el de Snapchat, yo no sé si ellos cuando lo hicieron por primera vez se imaginaban que quizás fuera a pasar eso con esa funcionalidad, porque no sé, no te lo imaginas quizá en el momento. Sería un poco inocente también de imaginártelo en el momento. Pero, no sé, yo me iba a poner en el lado por una vez de eran inocentes y no sabía lo que estaban haciendo. En plan, y al final salió por ahí. Porque creo que al final, una vez no te imaginas ni siquiera por dónde te puede sorprender la gente. Cuando se opone a que todo el mundo lo utilice, dices tú, madre mía, lo que acabo de soltar aquí ahora mismo, ¿sabes? Sí. En plan, le acabo de poner una arma en las manos a esta gente.
Yo creo que muchas veces eso sí que les pasa. O sea, a mucha gente, a muchos inventores o a muchos creadores, seguro que les ha pasado de, o a muchos incluso directores de cine o lo que sea, de lanzar un contenido con intención y que sea, o sea, que pase del revés. O que
sí, totalmente.
O que lo interpreten, algo. Claro, que lo interpreten como no quieran.
Y también parte del encanto, al final del, claro, del día, de todo eso. Que cada uno lo saque por donde quiera.
Claro, que cada uno interprete su, su visión.
Mm. Bueno, pero al final pasa en todas las aplicaciones, ¿no? Lo que hablábamos antes.
Sí, un poco, ¿qué? En todo yo creo que pasa en general.
Por ejemplo, es lo que estábamos hablando de hacer scouting por las redes sociales. Supongo que en un principio ninguna red social pensaba que la suya fuera a ser el sitio para que agencias de moda o incluso marcas mismas hicieran el scouting ahí directamente. Pero ya se ha visto, claro, que ahora sí. Y es una funcionalidad que la ha descubierto la gente.
¿Habrá promotores de la industria del porno haciendo scouting en...?
Seguramente, o sea, seguramente. Esto que se ha atacado por él es buenísimo, porque es que seguro, sí, que es real. O sea, si los de las agencias de modelos se van a Instagram y a TikTok, ¿te piensas que no se van a los otros? Seguro, vamos.
Seguro.
Y si ya Gosha lo hizo antes con Instagram, o seguro que otros miles de diseñadores, claro,
bueno,
por Instagram.
Gosha lo hizo, pero no lo hizo muy bien, Gosha.
No, yo digo que lo hizo el ser scout, hacer scouting por redes sociales. Otra cosa que después,
claro, eso es como
quisiera
los
quedar con la gente.
Como los agentes también, los productores de moda, perdón, de moda, de música, que encuentran pues chavales, Justin Bieber, Madison Beer, claro, todos estos salen de
YouTube, ¿no?
Salen de YouTube, claro.
Es que de hecho ahora están creando una para el fútbol, en plan como una red social.
Pero pues es que el fútbol mueve muchísimo dinero.
Claro, y yo recuerdo cuando mi hermano era pequeño que iba a jugar a sitios, en plan como a torneos importantes, y iban ojeadores. Yo lo pienso, o sea, que vaya un ojeador de cada equipo, se tiene que desplazar hasta el sitio del torneo. Habrá otro en otro torneo y otro en otro torneo. Ya son, pues, imagínate, 10 personas que tienes que mover en tu equipo para ir a ver igual,
claro,
a
es que
400 niños, de los que igual te vale uno. Si tú ya tienes una red social donde puedes seguir, puedes ir viendo lo que haces, pues al final seleccionas, en vez, claro, de 400, a 100, y dices, vale, pues una sola persona se va a mover para ir a ver estos 100 en directo al final y ver cuántos me saco de ahí. Y seguramente, claro, saques más. Pero es que lo están haciendo en todos sitios, en plan, ya dentro de poco nos vamos a ver. Vamos a tener
ojeador, no deja de ser un scouter, entonces al final... Claro. Todo es como entrevistas de trabajo, es como LinkedIn, ¿sabes? O sea, la gente ahora, pues, los recursos humanos de las empresas directamente lo que hacen es buscarte por internet. En LinkedIn, en Instagram, donde sean, pero ya no ponen un anuncio en el periódico, ¿sabes? Ni cosas de estas. Entonces, al final, yo creo que cada persona, cada industria o cada gremio busca su manera de cómo trabajar con internet, qué le puede ayudar, o sea... cómo yo me puedo presentar en internet y cómo internet me puede ayudar a mí para funcionar mejor. Y lo que dices, sí, de los ojeadores, que se tienen que mover, tienen que gastar en gasolina, en hoteles, en todo esto, pues es lo que decía yo de los ojeadores, de los scouters de moda, que al final tienen que viajar, tienen que pagar hoteles, tienen que pagar aviones. El coste económico y medioambiental al final es muy grande, porque es que es mucha gente, y en América la industria de los ojeadores es que es la bomba. En béisbol, en baloncesto y en fútbol americano mueve mucha pasta todo eso de las universidades, de los ojeadores, o sea, es una burrada.
Y seguramente aquí con el fútbol también pase algo similar,
¿no? Seguro, claro,
una red,
sí,
muy grande de gente. Ese tipo de cosas, totalmente.
Sí, porque al final, como el deporte genera tanto dinero porque mucha gente le sigue y tiene muchos seguidores y mucha gente que
gana.
Claro, o sea, al final genera mucha pasta y todo lo que genere pasta, pues crece.
Hombre, aún ayer lo estábamos viendo en las noticias, que dijimos, es que este dato muy pocas veces lo asimilamos. ¿Cuánto estaban diciendo que era el fútbol en el Producto Interior Bruto Español, en plan?
Sí, yo también lo vi.
Sí, creo que era como el 13% o algo así. De
sí, una animalada. Una animalada.
Yo sabes con qué lo vi. Bueno, se estaban quejando los taurinos porque no estaban recibiendo ayudas y claro, decían que realmente, o sea, que yo estoy en contra completamente de la tauromaquia, pero decían que claro, que es muy fácil ahora no dar las ayudas y que luego todo el beneficio, o sea, que se sacan como 3.000 millones de euros, bueno, lo estoy diciendo un poco a lo loco, pero que se saca mucho dinero el gobierno gracias al impuesto del IVA.
Uh-huh.
Pero claro, o sea, y en el fútbol también, si es que todo esto al final el ocio mueve mucha pasta.
Sí.
Pero hay poca industria que muevan a tanta gente, porque comparándola un poco, por ejemplo, con la industria de la moda, que algo genere el 13%, en plan, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero generar un 13% de lo que tu país entero produce sin hacer nada físicamente, sin producir nada, porque al final es entretenimiento y ya está.
No, pero ellos también... Pero ¿cómo que si generan? O sea, ellos se gastan una burrada en pagar a los futbolistas, en todos esos fichajes millonarios.
Sí, pero lo que yo entiendo es que no es un, digamos, un producto tangible que tú luego puedas tener. Tú no puedes comprarte un futbolista para tu casa, como una camiseta o un coche.
Claro, pero es que eso pasa, yo creo que con el ocio es como la música. Tú la música la oyes, pero tampoco puedes tocarla ni nada, ¿sabes? Y te acabas comprando los discos. El fútbol es igual, porque te compras la camiseta o te compras la entrada para ir a verlos. O sea, al final tiene trocitos...
Es una experiencia que mueve mucho dinero como conjunto, ¿sabes?
Sí, sí.
Tiene su parte de experiencia, que puede ser un desfile, puede ser ver algo, puede ser asistir a un evento. Y después tienes otra parte de consumirla, que es comprarte las cosas que ves. Pero en el deporte es mucho entretenimiento, o sea, mucho solo ver, y genera mucho dinero aún así.
Sí, porque jugarán con el fenómeno fan también y todo esto, de crear iconos y...
Totalmente, eso es a lo que iba a llegar, que juegan mucho con eso de fabricar leyendas que la gente quiera ver en masa.
Claro.
Y hay otra industria que no se existe manera de ver las cosas, de fabricar leyendas poco a poco, desde que es chico, desde que es relativamente joven, vamos a ir creando esa figura, ¿no? Para que se vaya engrandeciendo con la edad y a los 30 pues estará súper consolidada esa figura y será la rehostia y la gente pues moverá montaña por ver a esa persona. Después se ve que la gente más icónica son deportistas que no hacen gran cosa en la vida.
Como los cantantes. Oye, que yo tengo muy reciente el documental de Michael Jordan, Que si no lo habéis visto tenéis que verlo, o sea, es que es increíble.
No lo vimos.
No, ese no lo hemos visto aún. Cuidáis, pues, se lleva todo nuestro tiempo.
Pues tenéis que verlo, está muy guay, sobre todo porque explica esto, nunca hubo ni nunca, bueno, va a haber, no lo digo porque no es el futuro, pero en Michael Jordan, o sea, fue un boom, fue el que... O sea, fue el deportista más grande de todos los tiempos. O sea, cogió Nike, lo reventó, cogió el baloncesto, lo puso de moda. O sea, fue increíble. Y te lo explican súper bien en el documental, está muy bien hecho.
Y el otro día, según vi, Nike en ese momento era una marca de deporte bastante de capa caída.
Cuando él fichó por Nike, él no quería fichar por Nike, él quería fichar por Adidas. Adidas era la marca del momento. Y cuando fue a fichar con Nike porque los padres le dijeron, vete a la reunión y escucha lo que te tienen que decir, por lo menos vete, que no quiero, bueno, pues fue y se lo camelaron y luego una cosa guay que tenía Michael Jordan es que era como súper fiel a sus marcas y a sus credenciales y a su juego y a todo, entonces lo que hizo con Nike fue que, vale, estoy con vosotros, pero es que estoy con vosotros a tope, ¿sabes? Y Nike hoy en día es Nike porque Michael Jordan firmó con ellos.
Sí, porque en ese momento le hacía falta algo que lo volviera otra vez algo de renombre. En plan, ya tenía mucho terreno
claro, por encima de Nike. O sea, lo de los sneaker freakers, la gente con todas las zapatillas, coleccionando, todo eso es por Michael Jordan. O sea, las Air Jordan no existirían sin él, claro, y... Esas zapatillas fueron las que empezaron todo el fenómeno de las zapatillas.
Sí.
Sí.
Y todo fue porque se supone que en la liga no se podía llevar zapatillas que no fueran del color de tu equipo.
No lo sé eso, pero antes llevaban, ¿sabes?, mucho las Converse, llevaban muchas Converse, llevaban esto, Adidas, otras marcas, Nike, casi nadie se ponía Nike.
Claro, hasta Nike puso la suela, que fuera la suela más gorda, porque...
Sí, la suspensión, la cámara de aire.
Una Converse, jugar a baloncesto con una Converse tiene que ser lo mismo que partirte el tobillo, pero...
Total.
Hicieron esa suela, pero para volver viral el zapato cuando no lo era, lo que propusieron era romper las reglas del baloncesto. En la liga de baloncesto no puedes llevar zapatos de más de no sé cuántos colores y que no tengan nada que ver con los colores de tu equipo.
Bueno, pero realmente en ese momento yo creo que las reglas se las pasaban por donde se las pasaban, porque había puñetazos, iban mascando chicle, llevaban cadenas de oro.
Sí, sí, no es regla de ese estilo, son las reglas de tu uniforme.
De indumentaria, dices.
Exactamente, la regla de indumentaria, las zapatillas, tú no podrías pasar de tantos colores y de que no se tuvieran nada que ver con tu equipo. Y Nike propuso romper esa regla, pagar la multa,
claro,
y utilizar eso como reclamo de campaña.
Que, como lo que hace Amancio al final, que le da igual pagar las multas que tenga que pagar. Sí, sí, claro.
Sí.
O sea, al final es inteligente.
Por Michael Jordan rompieron las reglas, hicieron el anuncio en la televisión y fue un plan honesto de la hostia ver que esa figura encima salía rompiendo las normas,
claro, pero
con tal de llevar
cuando Michael Jordan firmó con Nike, él era un rookie, o sea, estaba en su primer año, en el 84, o sea, él no era, sí, o sea, era como el novato de la liga, pero realmente no era nadie, ¿sabes? Ahí quien lo petaba era Magic Johnson era el que lo petaba.
Y lo curioso de eso es que Michael Jordan en el draft de ese año, donde él salió convocado...
Fue
el
tercero, él, no fue ni primero.
Pero es que también él tuvo suerte porque el primero murió.
Hostia. Joder, eso no sabía.
Se llamaba Len Bias y ese tío, por lo visto, fue la rehostia. Pero murió el día del draft, la celebración de una sobredosis de cocaína.
Lo celebró.
Bueno, a mí, mira, una de las cosas que más me gustó del documental fue que me sentí un poco identificada. Bueno, la gente se reía de mí, pero porque yo no bebo, yo no fumo, yo no me drogo, yo nada de nada de nada, ¿sabes? Y Michael Jordan... cero, también. Vale, se fumaba sus pitillitos y a lo mejor sus coñas cuando tenía que celebrar que había ganado, ¿sabes? Pero nada, nada. Él solo jugaba el baloncesto. O sea, era como focus en el baloncesto.
Tener la mente así tiene que ser súper difícil, en plan de mentalizarte, yo solo voy a hacer esto y meterte en la cabeza de verdad.
Bueno, pero es que al final yo creo que él es un genio, me refiero. Es que es Michael Jordan. O sea, es que todo lo que... Bueno, yo es que me quedé, soy fan número uno ahora.
Totalmente, yo soy fan de cualquiera.
Si tenéis que verlo, está muy guay.
De meterse algo entre ceja y ceja y no soltarlo.
Claro, pero por ejemplo, lo guay que tiene él es que no era algo que se tenía que obligar, es que él es así, entonces él está al 100% y si no, no lo hace. O sea, él ganaba partidos en los últimos 3 segundos, o sea, pero cosas muy locas. O sea, es que ya llevaba jugado pues medio partido y cogía y el otro la mitad hacía... No hemos, ¿sabes? Iba ganando a lo mejor el otro equipo por mogollón de puntos y le decían, pues Michael, ¿qué? ¿Sabes? Que aún queda medio partido, que no, que todavía no nos vamos a casa. Entonces, esa actitud yo creo que, no sé, a mí me encantó, vamos. Claro, lo conocía pues lo típico, ¿sabes? Me encantaba Space Jam de pequeña,
claro,
todo lo típico. Pero no, nunca había pues profundizado un poco en lo que era él y la verdad que me gustó mucho. Aparte no solo hablan de él, hablan de muchos más. De Dennis Rodman, de Scottie Pippen, hablan de muchos.
Pero son nombres que de hoy, es que aunque no sepas quiénes son.
Lo vas a hacer, Joana. Cuando lo veas, lo vas a hacer.
A mí el tema baloncesto, no sé qué, no me llama. De hecho, no me gustan las Jordan.
Bueno, a ver, a mí tampoco son unas zapatillas que, ¿sabes?, que me vuelvan loca, pero bueno.
Solo me gustan las Jordan.
Las valoro por lo que son.
Por la historia, ¿no?
Sí, total, eso iba a decir yo también. A mí solo me gustan las 1. Las 1 y las 3, quizás. Las 3 también son bonitas. Pero hay demás. demasiado. Ya llega un momento en el que sacar las cosas en más y hay que saber parar un poco también y decir, tío, hemos sacado suficientes modelos.
Sí, a ver, yo creo que un poco también eso, pues se han intentado pues, ir metiendo a muchos más jugadores, ir creando líneas de otros jugadores. Mm. Entonces, al final, intentar renovarse, pero bueno.
Porque Jordan creo que va por la Jordan 20 y no sé cuánto, en plan...
Sabe Dios, ya si son 1,000,000,000. Me encanta también porque con todo esto de que salió el documental, pues ha hablado mucho del estilo de vestir de Michael. Yo buscaba artículos en los que durante todos estos años lo ponían a parir porque pues, que si era muy hortera, que si se ponía cosas muy raras, pero luego te ves lo que es el documental y antes vestía increíble, porque... Él decía que era como su juego, ¿sabes? Que él no se rayaba, que él se ponía un traje para ir al partido y a lo mejor por ser Dennis Rodman aparecía vestido de novia, porque era como más loco, que a lo mejor la gente, ¿sabes? Pues era mucho más informal, se vestía más de sport, iba más con chándal, pero él siempre, siempre, siempre iba, aparte de que le encantaba el golf y siempre iba vestido pues de, con chalecos, con polos, con trajes y ahora los ves en retrospectiva. Uy, cómo estoy... Y flipas, o sea, con unos trajes increíbles, o sea, unos cortes, unas caídas, unas telas. Te va a encantar, Sana, ya verás cuando lo veas eso.
Bueno, igual le doy la oportunidad, no lo sé, no prometo
nada. Sí, sí. Yo ya te digo que como le vi que vestía tan bien, digo, pero ¿y esto de repente que era aquí un fashionista y no lo sabíamos? Y me puse a buscar y resulta que más artículos, pues de todo lo contrario, criticándole por hortera. Y ahora, gracias al documental, como que le están dando un poco también de crédito de que no era una hortera, que sabía más de moda de lo que la gente se pensaba. Lo que
es que a mí final... la ropa de Jordan en general me parece un poco hortera.
Hombre, no, la marca en sí...
No la marca. Yo no te digo la marca, yo te digo de lo que él se vestía.
Claro.
O sea, cómo él se vestía. Él iba con trajes de lino, camisas de satén, o sea, todo corte sastre. Increíble. Yo le veo todos los pantalones que sale Michael Jordan con ellos, tienen unas pinzas aquí, bueno, increíble. O sea, ya quemos.
También vestir bien, siendo una persona de 2 metros y pico, ya llega un punto que tiene que ser muy difícil.
Sí, pero bueno, claro, también te da un porte, o sea, esos pantalones tú tienes unos 70 y no te van a caer igual de bien que...
Exactamente.
Que a Michael
Jordan. Que te puedes permitir cosas diferentes a los demás personas.
Sí, pero bueno, yo creo que... Lo guay de él es como que ni siquiera le da importancia, pues me voy a poner esto para molar. No, yo me pongo esto porque va conmigo, va con mi juego. Es claro, es limpio y es conciso, ¿sabes? Y él se vestía así. Por mucho que fuese Michael Jordan, que ganase mucha pasta, que se llevase con Spike Lee y toda esta gente, al final él tampoco nunca quería dar una imagen de, pues como los raperos, ¿sabes? Que van mucho más exuberantes, mucho... No, él no... No buscaba eso.
De hecho, ese fue el primer anuncio de Jordan, el que hizo con Spike Lee.
Por eso te digo que...
Salen en la canasta
claro,
sentados.
Por eso te digo que realmente él, si quisiese, se llevaba con gente y se relacionaba con gente que le podría abrir las puertas a lo mejor a vestir de una manera pues más moda, ¿sabes? Más original, más... Pero no, él... Es que lo ves vestido y parece un blanco, ¿sabes? Parece un abogado blanco de clase media alta.
También en aquella época sería la tendencia, ¿no? Parecer un abogado blanco de clase media alta si tiene dinero.
No sé, pero bueno, era su rollo. Y ves a todos los compañeros y los compañeros sí que iban mucho más informal. Bueno, me encanta porque sale Dennis Rodman que iba, vamos, en pijama a entrenar. Pero en pijama literal a entrenar.
Yo sería mucho más de Dennis Rodman, desde luego.
Sí, sí, tú más de Dennis
Rodman. No, seguro que sí.
A mí me encanta, ya te lo digo, pero sí que hay veces que lo estás viendo el documental y dices, pero Dennis, pero que no, que céntrate, ahora no es el momento.
Y si ahora nos sorprende, en aquella época tenía que ser increíble.
Claro, o sea, es que ese es el punto, que en aquella época era una locura. Es que yo creo que la gente arriesgaba mucho más antes incluso que ahora, o sea, antes hacían cosas que eran muy locas, pero ahora yo no veo a gente... haciendo cosas, no sé, yo creo que es porque hay mucho más de todo. Entonces, cuando alguien hace algo muy loco, como que ya no te parece tan loco, ¿sabes? Pero Dennis Rodman apareciendo vestido de novia en una entrega del premio, o sea,
pero eso incluso hoy sería loco, creo yo.
Aunque también sería loco, ¿por quién lo hacía? Porque era una estrella de la NBA, aquí se pone a hacer eso Cristiano Ronaldo y es súper loco también.
Claro, ese es el punto, que lo haga entonces, alguien que no te lo espere. Si lo hace, si lo hace Cristiano Ronaldo, flipo. Pero es que claro, si lo hace, yo qué sé, pues no sé, Ricky Martin, ya no flipo tanto.
Y hasta un poco también fliparías menos si lo hiciera, yo qué sé, pues Paco León en España, yo qué sé. Alguien que sí, ya estés no acostumbrado sé a que te dé otras cosas, o alguien de la industria un poco de la farándula. De
sí, pero me refiero a que hoy en día a veces nos escandalizamos por cosas que ya pasaron en su momento y eran incluso más locas. Por ejemplo, ahora la gente que sí, las niñas en verano llevan los shorts y se le ve medio culo. En los 60, cuando había la minifalda no era minifalda por la encima de la rodilla, no, era minifalda que se le veía también medio culo, minifalda cinturón.
Claro.
Y tienes que ponerte
con los bikinis super altos y...
Justo.
No pasa nada.
Ya, pero en ese contexto sí que tenían derecho, ¿sabes? A que la gente se escandalizase más que ahora. Ahora no te puedes escandalizar porque una niña lleva una falda cinturón, pero en los 60, después de todas las guerras, en la época de, ¿sabes? En Londres, en ese momento... Eso sí que era loco, tía. O sea, para mí tiene como mucho más valor arriesgar en esos momentos que ahora. Ahora la gente a veces se escandaliza cuando ya no tiene derecho a escandalizarse.
Ya, no, ahora no tiene mucho mérito arriesgar con nada, creo. Es que si va a haber alguien ya haciéndolo igual que tú, ¿qué has hecho tan novedoso, tan diferente, que no haya nadie haciendo eso o algo similar? Es que...
Por eso también están saliendo.
Incluso antes de empezar a hacerlo, busca en internet.
No, ya está. Esto siempre lo vimos, ya está todo en mente. Es algo distinto y dices, anda, pues sí, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Entonces yo creo que al final, que todo está inventado, también lo que tiene que hacer es potenciar la creatividad de las personas.
Sí. Ahí si está todo inventado, te da una oportunidad súper buena de mezclar ideas, de combinarlas.
Claro, yo que sé, hay que eso buscar lo que puede también hacer para innovar. Buscar reinterpretarse, ¿sabes? Que ya no claro, todo es, va, venga, pues me inspiro los 80. No, tío, ya se han inspirado los 80 mil veces.
Va a tener que coger un elemento de los 80 y otro
y de darle, otro, claro, o darle la vuelta, o vale, ¿quieres inspirarte en los 80? Pues inspírate. Pero con algo que me sorprenda, ¿sabes? No con hombreras amplias y purpurina, porque eso ya está visto.
Exigirle un poco a la mente de la gente, en plan, tío, no cojas tu primer referente y hagas algo con eso.
Sí. Y bueno, no es por cambiar tema, pero me acabo de acordar que teníamos pendiente el de el beauty, la industria de beauty.
Sí, os lo iba a decir yo ahora que...
Sí, porque es que estábamos hablando de reinterpretarse y me acabo de acordar justo que, que a ver qué...
Venga, pues,
a ver qué pasa
con esta con industria, con ese.
Claro. No sé, ya, a vosotros qué os parece que... ¿Qué opciones cuidan o cómo?
Yo ayer fui a Kiko a comprarme un pintahuellas. Yo fui allí. En toda
estás
la vida.
Como, es como momento confesionario. Yo ayer fui a Kiko.
Al Kiko. No, entré ahí con
porque mi. Pasé de fase.
Piqui, 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 piqui. Estupendo. Fui, luego gente guapa. Que no puedes tocar las cosas. Yo, ay, ni siquiera si me lo voy a llevar. Me dice, no. En el resto de las tiendas puedes tocar lo que tú quieras, que antes de entrar te hacen desinfectarte las manos. Uh-huh. Kiko no había nadie. Salía de ti desinfectarlas si querías. Que se me van a deshacer las manos con tanto desinfectante, ya te lo digo.
Y ya, es un problema, lo del desinfectante.
No puedes tocar nada. Y yo, ni siquiera se me lo va a llevar. Y dice, no, me lo tienes que decir y lo cojo yo. O sea, literalmente yo mirando por la chica, sí, quiero esto. Me sentía como pidiéndole algo a mi madre un poco, ¿no? Y era súper incómodo comprar y me hubiera comprado muchas más cosas, pero como que no me gustaba que tener claro, a la todo el rato detrás mía, que me estuviera aconsejando cosas para intentarme vender, que lo entiendo, que es su trabajo, pero también me gusta estar un poco a mi aire. Había una chica sola y estábamos tres. Como que
tal, tienen que encontrar, yo creo que tienen que encontrar un poco la metodología. Un poco ahora también cuando empieza a funcionar la fase nueva y empiecen a ver pues lo que quiere la gente o tal, pues que se lo comunique, Kiko, ¿no? En concreto, pues que se lo comunique pues a la central y que la central pues haga un nuevo plan de una nueva estrategia de comercio, lo que sea, de ventas, porque yo creo que es un problema, es que lo de la belleza, porque tú vas a ver lo que te pasa a ti. Quiero este rímel. Vale, pues si quieres me lo pruebo yo para que lo veas. No, es que no te lo quiero ver a ti, es que me lo quiero probar yo, porque al final eres tú la que lo vas a comprar.
Claro. Entonces, pero eso está pasando un poco en todo, ¿no? Porque está como muy incómodo ir a una tienda física y como esto se alargue mucho tiempo, esto van a desaparecer, que es muy incómodo ahora mismo. Aunque estén es haciendo todo lo posible y las medidas, no sé qué, no sé cuánto, y que entiendes porque son, lo entiendes, pero es muy incómodo. Yo al final estoy en mi casa, me pido una camiseta, me la pruebo y si no me queda bien la devuelvo. Y no tengo que pasar por el proceso de llegar a un sitio, al final no, y no puedes probarte la ropa en muchos sitios, por lo
tanto. Sí, pero bueno, lo de comprar online, mira, justo antes de empezar el podcast, me trajeron una camiseta que había pedido hace un par de semanas, y la camiseta venía de Londres. El paquete venía abierto, me dio un mal rollo, pero claro, yo creo que fue que lo pararon en aduanas, a lo mejor, con todo este tema, para ver lo que era, porque era una camiseta, la camiseta estaba dobladita súper bien, el paquete solo estaba abierto un poquito. Pero claro, y saqué la camiseta, vi que estaba como súper caliente, ya me empecé a rayar, dije, esto será el sol que hace, que la tenían en la furgoneta, que no sé qué. Mira, la cogí, así como la cogí, le quité la etiqueta y la metí en la lavadora. También como que, y en cambio por mi cumple me regalaron otra que es Made in Spain, y yo creo que, igual es muy loco lo que voy a decir, pero yo creo que ni la lavé, en plan que me la puse ya directamente. Entonces yo creo que, no sé, genera como un poco a veces que no sabes... ¿Qué tengo que hacer con esto? Te genera como miedo, ¿sabes? Esto de comprar tanto por internet como en la tienda. Al final la situación es una mierda para todos. Entonces yo creo que tendrían que ser un poco más claros las tiendas con las medidas que hay que hacer. Zara, imagínate, que te manda el paquete, compras online y te lleva el paquete a casa. Yo creo que en la caja fuera te tendría que poner, ábreme, mírame y si no te gusto me vuelves a... Yo qué sé, cosas como así intuitivas que ayuden al consumidor a... aprender a gestionar esta situación, porque a veces no sabes si lo puedes coger, si te tienes que lavar las manos, si, pero te digo una camiseta, como te digo si voy a la compra y me traigo, ¿sabes? La compra. Es que yo creo
que tienes que lavarlo todo.
Sí, pero se supone, ¿sabes? Tienen que quedarnos lo más masticado, tío, porque es que si no al final la gente... La gente funciona así, ¿sabes? Tienen que dar las cosas más masticadas, porque como si fuésemos tontos. Pero es que creo que es una situación en la que tienen que dar por hecho que somos tontos, porque realmente no estamos preparados para una pandemia.
Ya.
Y es que realmente es así. A la gente como colectivo nos viene bien que nos sobreexpliquen las cosas, porque apelar a la conciencia...
Nunca está de más.
A la inteligencia de cada uno es subjetivo. Puede pasar o no. Entonces... Sí que es verdad. Hombre, que estaría bien que se explicaran las cosas, pero aún así yo creo que... Dime.
No.
Nada, la experiencia que después de ir a una tienda, después de 3 meses, no sé, fue como... Si antes no entendía muy bien por qué iba a una tienda, ahora ya directamente...
Claro,
no,
pero lo que entiendo. Estábamos hablando era de la industria de la belleza. Yo sí que entiendo. Yo sí que entiendo por qué voy a una tienda de belleza, porque... Claro, o sea, lo de la ropa y todo esto, casi que ahora te doy la razón, ¿sabes? Porque
es que es muy
porque
complicado.
Sí, porque es complicado y sí que es verdad que es mejor que te llegue a tu casa, te lo pruebas y no, pues lo devuelves. Pero con una industria como la belleza, que es una industria que mueve y mueve muchos millones, casi mueve más dinero, a ver, no más dinero que la moda, no lo sé, es un dato que desconozco, pero yo sé que mueve mucho dinero. O sea, tanto es así que marcas como Chanel o como Dior funcionan y viven a día de hoy porque tienen una marca de belleza. Entonces, soluciones, no lo sé, no sé cómo van a hacer, pero es que es algo, es un producto que tú lo tienes que probar, lo tienes que vértelo en tu piel, ¿sabes? No, o sea, no es como una camiseta.
Sí,
a mí lo
sí,
que se me ocurre... No, dime. ¿Qué hables, eso? Chicos.
No, yo estaba pensando, digo, quizás si consiguieran si la tecnología de, digamos, hacer máscaras y ese tipo de cosas avanzara, quizás una persona podría probarse eso en su propia cara.
Mira,
a través
esto que
filtro,
acabas
quizás,
de decir no está loco, porque yo creo que de aquí a 5 años o a menos, probablemente sea algo así, rollo, que tú te hagas una... te lea la cara, que ya te vea tu tono de piel y todo, y que, pues me quiero probar este pintalabios y te lo pruebes. Sí,
totalmente.
O sea, a lo mejor hace 3 meses te diría que no sé si sería tan factible, pero ahora mismo me lo creo todo ya.
Puede que apuesten por cosas nuevas que te ahorre problemas como eso, porque realmente...
No, y que te ahorre dinero, porque al final tú en una tienda tienes que tener unos testers para poder probártelo. Si tienes una aplicación en la que te lo prueban, pues... Pero sí que es verdad que eso va a jugar con dos... Va a segmentar ahí, porque va a haber una parte de clientas que le parezca maravilloso y va a haber otras que son las que se gastan la pasta y que son más mayores, que te vayan a decir que tu tía, ¿sabes? Que ellas que lo quieren ver en su cara.
Y es que no creo que sea exactamente igual, la verdad. No creo. Por mucho que sea
realista, yo creo que
no va a ser igual. Y pues es que la solución la veo muy fácil. Y la solución es volver atrás como casi en todo. Que empiece, o sea, volver a dar muestras. En plan...
Si sí, pero, digamos... eso es mucha pasta, ¿eh? Porque
sí, pero cogen y suben el precio
de las
cosas.
No pueden dar muestras de todos los productos. Ya.
Subir el precio lo van a subir para hacer una manera de hacerlo de otra. Al final, y no van a regalar nada. Si empiezan a dar muestras, van a empezar a subir el precio del producto, que es una mierda, pero... Igual la muestra le cuesta 5 céntimos hacerla.
O igual te cobran la muestra... O igual te cobran la muestra, ¿sabes? Ojo, si es un producto que te interesa mucho, pues a lo mejor vas y dices, quiero probarme estas dos bases de maquillaje. Te dicen, vale, son 15 céntimos cada muestra. Ok, ¿sabes?
Claro, entonces, y si tú luego te compras al final, te haces la compra, te lo descuentan de la compra final.
Sí, esto ya sí. Mira, algo
hay
se
muchas movidas aquí,
pero sí, algo se van a tener que inventar de solución.
A mí. También yo pienso que quizá la industria del maquillaje sufre ahora.
Hombre, es que tú estás en tu casa y yo estoy alegre por no tener que maquillarme todos los
claro,
días.
Claro, y si va a la calle...
Bueno, yo ya no soy alguien que me maquillo mucho, pero es que ahora, ¿no? Me he puesto el rímel porque sí, pero es que no me maquillo. Yo creo que el maquillaje... va a sufrir un parón y lo que es el cuidado de la piel va a caer para arriba. Porque yo, por ejemplo, sí que en la cuarentena me he cuidado muchísimo la piel. O sea, me he comprado incluso productos por internet para cuidado de la piel, pero de maquillaje no quiero ni ir a hablar. Entonces yo sí que creo que eso, pues, también... A ver, las chicas, eso Ana lo sabe. Las típicas, la rutina, mi rutina facial de hoy o mi rutina para limpiarme la cara... tienen a veces tantos pasos o te lleva tanto tiempo que un día si estás cansada no lo quieres hacer, que luego te levantas un día también corriendo y no lo haces. Entonces yo creo que la cuarentena ha ayudado a que las chicas pues nos hayamos puesto como más... bueno, digo chicas, está fatal esto que estoy diciendo, chicas y chicos, que seguro que también, pero sí que nos hemos puesto como un poco más en serio, venga, pues voy a dedicarle 15 minutos hoy a limpiarme la cara. O sea, si yo antes no lo hacía y ahora lo hago y realmente, joder, tengo la piel súper bien. Y no quiero dejar de hacerlo. Entonces yo creo que a una parte de la industria de la belleza le ha beneficiado, depende del producto, y a otra le ha ido fatal, como puede ser el maquillaje.
Yo creo que los que estarán jodidos serán los fabricantes de pintalabios, porque ahora con la mascarilla, ¿quién se va a pintar la morra?
No, y que en cuarentena ¿quién se compra pintalabios, sabes? Y eso que el pintalabios rojos era un símbolo de venirse hacia arriba en las crisis, que las chicas se ponían el pintalabios rojos como para verse más reafirmadas, para venirse arriba, es un dato esto. En todas las crisis, los pintalabios rojos se venden mucho, pero en esta no lo creo.
Hombre, no, y con mascarilla, para que se te ensucie la mascarilla, no. Ahora sí se va a concentrar el asunto en los ojos.
Yo, desde luego, estoy súper a favor de que la gente le dedique más tiempo al cuidado facial y menos al maquillaje. Porque me parece
yo también.
Es una antigüedad.
A ver, para gustos hay colores. Yo tengo muchas amigas que te darían como una pala en la cabeza por decir eso, porque a ellas les encanta ir con la cara como una puerta y yo pues las apoyo. A mí no me gusta. ¿Sabes? Porque no me siento cómoda. Sí que a lo mejor un día X me apetece, lo hago y me veo guapa y ya está. Pero no es algo que haga siempre. Yo soy de las que prefiere cuidarse la piel y tener la piel bien y bonita y no tener que luego ponerme tantas cosas. Entonces yo creo que ha beneficiado mucho el cuidado de la piel ahora mismo en la cuarentena.
Yo creo que
no solo la cara,
en general.
Sí.
Sí, yo creo que tenemos más tiempo para mimarnos a nosotros mismos, ¿no?
Claro. Sí.
Y además que todo es tan artificial ahora y nos vemos tan poco y todo, tío, por lo menos el rato que nos veamos físicamente, que estemos de verdad uno enfrente del otro con nuestras caras y nuestras cosas tal y como son, ¿sabes? Claro. Yo por lo menos agradezco ver carne y personas humanas de verdad.
Quedé con, bueno, quedamos con nuestros amigos por primera vez en 3 meses y cuando iba a salir de casa me vi con ojeras y fue como, ay Dios, qué ojeras, venga, me voy a pintar un poco las ojeras para no así. Y luego me puse delante del espejo y fue como, pero qué más da, si yo lo que quiero es ver a mis amigos, me da igual que me vean con ojeras o sin ellas, ¿sabes? Sí que es verdad.
Muchas veces, si quizás, yo por lo menos veo muchas mujeres, quizás le da más por pintarse ahora cuando va a salir y va a estar con mucha gente en plan y de todo tipo de gente, pero si va a estar con tu gente y es lo que te permite y después tienes que volver a tu casa, quizás sacrificar el maquillaje.
Sí, pero sí que es verdad que yo creo que también la cuarentena ha ayudado mucho pues a esto de, venga, pues a lo mejor si dedico más a cuidarme la piel y no tener, yo creo que muchas chicas, porque lo sé por mis amigas que se han visto, pues tengo la piel mejor, no tengo tantos granos porque no me estoy todo el día dando caña a la piel, pues eso yo creo que las va a animar también a no tener que sentirse tan presionadas a, venga, salgo y me maquillo.
No sé, pues,
quiero pensar.
Qué mierda, yo no me maquillé en la cuarentena. Me estuve intentando cuidar un montón y me dio un brote de acné ni que tuviera yo 13
porque tú, años. Porque tú tuviste mala suerte, amiga. A mí al principio me pasó, ¿eh? Al principio de la cuarentena, te lo había dicho, no me pasó como a ti, que lo tuyo fue mucha mala suerte, pero sí que es verdad que tenía mazo granitos. Yo creo que de que no me diese el sol, tenía un montón de... Y me compré... Sí, sí, yo también, porque en cuanto pude salir a pasear, ya me noté que mejor. Y me compré, pues, un par de productos de cuidado de la piel, no de maquillaje, y la verdad que es súper guay, porque como también tienes con los tratamientos de piel, es un poco como todo, tienes que ser un poco constante, y lo que me pasaba siempre pues era que pues me lo echo 2 días motivadísima, y al tercero va, pues por un día no pasa nada, y luego ya no te lo echas nunca más, entonces ya. También te ha ayudado a aprender a ser constante, ¿sabes? Veo que si me lo echo todos los días y llevo una rutina de verdad, pues ahora tengo la piel mejor, entonces yo creo que cuando salga de todo esto, luego creo que lo seguiré haciendo. Igual no me echaré tanto tiempo, pero lo haré.
Sí. Sí, yo creo que en verdad es mejor al final potenciar lo que uno mismo tiene, ¿no?
Claro, justo.
Sí, se puede, también te digo. Yo qué sé, a mí también entiendo que haya gente que le encanta maquillarse y lo respeto. Yo no me siento cómoda tampoco. Sí. A mí me pasa como tú, me veo la cara pesada, tal. Luego sí que igual me veo al espejo un día y digo, yo pues me tengo mucha ojera, me tengo que quitar las ojeras para yo sentirme cómoda y estoy más contenta. También te digo, igual me quito las ojeras y no me hago nada más. Igual otro día me apetece y hasta me doy base de maquillaje, que también te digo, claro. Igual una base me dura 3 años, que creo que eso caduca, no tengo ni idea, la verdad.
Yo tengo las bases que tengo, claro, te lo ponen en el culo del bote, te pone como un simbolito redondo y te pone 12M, son 12 meses, o sea, o 24 o 6. Eso realmente es su fecha de caducidad. Cuando tú lo abres, tienes que ver ese numerito y esa es su fecha de caducidad. Luego nadie la cumple. Yo tengo una base de maquillaje que debe tener 3 años, pero porque es eso, para las 3 veces al año que me maquillo, sobre todo ya, en verano. Yo en verano no aguanto tener nada en la cara, ¿sabes? Yo cuando tampoco. Las pocas veces que me maquillo, pues es un poco en invierno. Pero...
como el día especial o un día que igual te sientes más fea y dices, venga, sí. Voy a potenciar un poco. Luego
claro,
también
yo que sé, supongo en que verano si te da mejor. En la cara y como que ya... Sí,
en
eso me pasa
más
sí.
Guap.
Sí,
supongo que
sí, eso me pasa
si lo hiciera mejor, me maquillaría más. Porque yo veo a gente que se maquilla y digo, joder, es que mola un montón. O por ejemplo, a mí claro. Me encanta la gente que se hace cosas locas en los ojos. O sea, me gusta un montón. Pues yo luego me intento hacer...
Yo solo la veo en el ojo, ¿sabes?
Que me queda horrible.
Eso, o sea, a mí me encantaría hacer una raya en el ojo. Solo, ¿sabes? Es lo único que querría. No pintarme la cara, la raya en el ojo. Pero es que no sé hacerla, tío. Es que soy nula. Soy nula. Te puedo bordar, ¿sabes? Tu nombre del revés, pero no me puedo pintar la raya del ojo.
Total.
No sé, ¿sabes? No sé qué pasa. Pero bueno, nos hemos vuelto a desviar del tema porque... Pero bueno, que ya está, que es esto. Al final un poco como que... tienen que renovarse de alguna manera y que yo creo que es una de las industrias dentro del... ¿cómo le podemos llamar? Moda, belleza, cuidado...
La industria de la belleza, supongo.
Sí, sí. Todo esto, yo creo que los que peor lo van a llevar pues son este tipo de...
Sí, el maquillaje,
este tipo
sí.
De marcas o de...
No, es... Sí, y ahí está para los e-commerce en general. Porque acaba de matar casi toda la tienda física, en plan, todo. A menos de que vaya a la tienda de Prada o algo así, que entra en la tienda y hay una persona en la puerta abriéndote y estaba acostumbrado, digamos, a ese mecanismo súper persona, más exclusivo, tal, la tienda genérica, ella un Zara o ella cualquier otro tipo de tienda, acaba de quedar súper
sí,
con toda la experiencia.
Yo creo, y las propias marcas, yo creo que se están dando cuenta de todo esto. O sea, yo creo que las propias marcas se dan cuenta de todo el dinero que se dejaban en, pues, en dependientas, en los locales, en la iluminación, en la decoración, en todo, y que ahora mismo es como que no son nadie, ¿sabes? Porque realmente eso se ve reducido simplemente a su página web.
Sí. Y creo que puede ser un buen momento para automatizar un poco el proceso de la tienda, en plan, quitar
sí,
gente del medio, no necesitas
ya, Dani, personas. Dani, pero es que también, y echas a las personas y metes a los robots, y las personas donde trabajan, ¿sabes? ¿Cómo ganan dinero?
Ya lo iremos viendo poco a poco, que eso no es el problema de la tienda, eso es el problema del que trabaja. ¿Sabes? Eso va a ser una crisis real.
Pero eso es una deshumanización que no sé. O sea, no puede ser. Yo ya te digo que cada vez, o sea, porque en Inditex ya estas navidades, o bueno, el año pasado ya han probado a poner los cajeros automáticos. Yo sí puedo ir por la es como cuando vas a pasar el peaje. Yo sí puedo ir por la persona, voy por la persona, porque es que se han cargado un mogollón de puestos de trabajo. Y realmente a mí me da mucho mejor servicio una persona que me está explicando algo o lo que sea, que una máquina que se queda calada y va a venir la persona a arreglarla.
Yo ahí eso sí es lo que yo pienso que va a quedar con la persona.
Claro, pero yo ahí sí que no lo veo tan bien. O sea, sí, una digitalización, sí, una o sea, sí al mundo digital, pero las personas también tienen que encontrar su lugar. O sea, no se puede ahora prescindir de las personas y ya está.
Claro, desde mi punto de vista, eso es un poco como lo que hablábamos antes de las redes sociales. Cada uno tiene la herramienta y encuentra su forma de utilizarla. Pues creo que aquí es un poco igual, en el sentido de que las empresas van a encontrar la herramienta de la tecnología y van a decir, ahora mismo, tal y como está el tema, yo necesito abrir. Mira, y si para eso tengo que quitar a la gente de ahí y dejar que entren solo y solo poner un segurata en la puerta, pues me lo voy a pensar, quizá lo haga, quizás no. Pero después es problema del otro, del que trabaja, decir, pues ahora me quedo sin trabajo, voy a tener que buscar un trabajo en esta industria, o sea, o en la otra.
Yo eso lo entiendo, pero tampoco podemos hacer como que oídos sordos, y hay mucha gente en el mundo y ahora no se puede de repente matar a la mitad de la población. O sea, el coronavirus lo ha intentado, pero aún así sigue habiendo mucha gente. Y, ¿sabes? No sé, no se puede.
Sí, pero este coronavirus, o sea, ha sido una pandemia, pero ahora lo que viene es la crisis económica. Y la crisis económica es lo que de verdad quizás nos va a afectar, porque la pandemia a nosotros en concreto no nos ha tocado, como quien dice. Nos ha encerrado en casa, esto, lo otro, pero no nos ha puesto malo, no nos ha hecho nada, como quien dice. Pero esta sí que puede que nos haga algo, y es que quizás pues ser dependiente esté súper mega hiper cotizado. Y además haya menos puestos de dependiente.
Y que a lo mejor te pidan una formación que no te pedían antes, ¿sabes? Porque si va a haber menos en una tienda, van a tener que estar mucho más preparados.
Y polivalente, quizá, como estábamos hablando antes, como los modelos, que ya que lo contrato, que me sirva para esto, esto y esto, no quiero que me sirva solo para...
Bueno, pero eso, perdona, ya lo hacen, porque tú te ves en un contrato de becaria para cualquier cosa y te piden, vamos, que sepas hablar en suajili, poco menos. Y si también sabes editar en el Premiere, genial. Y si además también, o sea, es que te piden de todo, sí. ¿Sabes? Y eso también sí. Tienen que legislarlo de alguna manera, ¿sabes? O sea, no
y
pueden...
Eso también nosotros mismos deberíamos de... Lo que pasa es que, claro, estamos desesperados por encontrar un trabajo. Claro, estamos desesperados por encontrar un trabajo, por encontrar algo, porque, joder, ya la gente cada vez sale más tarde de sus casas y no es porque quieras, porque no tenemos otra solución. Entonces te dicen, pues aprendes no sé qué, no sé cuánto, tú te centras en aprender no sé qué para intentar hacerlo y que sea tuyo ese puesto. Cuando en verdad lo que estás haciendo es pagarle a una sola persona por el trabajo de tres. Pero claro, si tú dices, no, yo no lo hago porque esto no debería de ser así. Vale, pues al siguiente, que sí lo va a hacer.
Claro, entonces... es que plantarse es, sí, sí nos plantamos todos, pero es que si no...
Claro, plantarse puede plantarse Gucci, como acaba de hacer, pero no podemos plantarnos a alguien que estamos saliendo al mundo laboral.
Gucci se puede plantar, porque si Gucci se planta, las otras le van detrás. Pero tú como individuo no puedes hacerlo de esa manera tan radical, porque si no te quedas sin comer y viene el otro y se come lo que tú.
¿Y tú qué crees?
Y sobre todo en un momento en que van mal las cosas.
¿Vosotros qué creéis? ¿Que Gucci se planta? ¿Que Gucci se planta porque de verdad cree que la cosa va muy rápido, que hay que pararlo, que no sé qué, que hay que ser más consciente? ¿O crees que Gucci se planta porque dice, es la manera de ganarnos a la gente, porque la gente está pidiendo que las marcas hagamos esto? La gente está pensando que las marcas somos unas inconscientes y para ganárnosla. ¿Crees que es una cosa de que de verdad lo piensan y creen que es así un ideal, como sí que creo que fue en el caso de Victor and Rolls? ¿O,
no lo creo. Gucci se planta porque tiene unos inversores detrás que le han tirado las orejas a Alessandro y le han dicho, invéntate lo que quieras, pero no podemos gestionar 8 colecciones al año. Y Alessandro ha dicho... pues me viene de puta madre, porque la verdad es que la gente está angustiadita con esto y la sostenibilidad y tal, así que nos viene genial. Venga, chicos.
He aprovechado un tren que está pasando así. Y montarte.
No, que me parece mal. No, porque no. Han conseguido algo bueno. Es como cuando se puso de moda el deporte. Pues qué más da, por lo menos la gente se pone de moda hacer deporte, pues no meterse rayas. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. O sea, al final las modas... Si son buenas o los valores que se ponen de moda son buenos o son sostenibles o son sanos, pues a mí me vale. O sea, me da igual el motivo, la cosa es que lo hagan.
Sí.
Sí, estaría genial que todo el mundo fuese Victor and Rolls, pero no lo son, ¿sabes?
Entonces, no, claro, a mí también me da igual el motivo, pero sí que a veces me da un poco de rabia cuando suma a una lucha que para gente sí que es importante y se suma por beneficio propio y no porque crean en ella. Que luego que lo hagan y al final, pues mira, da igual cómo, pero que lo hagan, que viene bien y beneficia, por supuesto. Pero me da muchísima rabia, y eso lo hace mucho en la industria de la moda, subirse a los carros por vender más, no porque de verdad estén en consecuencia. Que creo que de marcas que sí, por ejemplo, el tema del body positive, la marca esta de bañadores, la de Cromat, creo que de verdad es algo que ellos... piensan, sienten y por eso claro, hacen.
Y hay muchas marcas. Jolín, Stella McCartney desde el minuto cero nunca ha puesto pieles ni nada de animales, ni, o sea, nada de nada, desde el minuto cero. Cuando la gente lo veía como, jolín, qué rara, qué aburrida, ¿sabes? Que,
claro, hay gente que sí, que de verdad lo hace porque lo siente.
Claro, pero es que hay mucha gente... pero al final esa gente que lo ha... ¿cómo se dice? Que lo ha militado, no sé, ¿sabes? Desde cero, tantos años, como pueden ser las organizaciones como Greenpeace, PETA o todas estas, al final lo que quieren y su objetivo es que la gente deje de hacerlo o se involucre más. Así que si lo hacen las marcas, pues bienvenido sea, porque es que ¿qué le vas a tirar a las orejas? Para vender más, ya, pero lo estoy haciendo, ¿sabes? Así que cállate, porque es que, o sea, el no ya lo tienen y siempre la gente siempre se va a quejar, la gente siempre va a hablar. Entonces, al final, pues mira.
Pero sí que es verdad que en ese tipo de cosas habrá gente que de verdad crea en las causas que está diciendo y habrá otra gente que vea la oportunidad perfecta, como creo que este caso, que han visto una oportunidad súper buena de... hacer lo que tú has dicho hace un momento, en plan, por una parte yo pienso que la industria está pensando esto ahora, que no quieren tantas colecciones, y por otra parte mis inversores me tienen con la soga al cuello, porque...
Y es normal, crisis, o sea, es normal, es que estarán todos... Claro.
Aprovechan una oportunidad excelente para dar un paso y echarse un poco más atrás.
A mí sí, yo creo que... No, digo que al final el coronavirus yo creo que les ha venido un poco bien para dar el paso que todos querían dar, pero nadie se atrevía por miedo a ser el primero o por miedo a que todavía no estuviese la sociedad como preparada, ¿sabes? En plan, esto mejor igual en 3 años, pero como que el coronavirus ha forzado, ¿sabes? Esos cambios.
Sí. Lo que todavía estoy más de acuerdo con gente que está diciendo eso es que después de esta crisis del coronavirus, que después de todas las pandemias que pasan, el mundo como que avanza, la gente se vuelve más del futuro, digamos. uh-huh, avanzan más. ¿Por qué? Pues porque se da un caso extraordinario en lo que hay que tomar medidas nuevas, y esas medidas nuevas que antes habían tardado 10 años en implantarse, pues ahora en 2 días te dicen sí.
Claro, algo tiene que ser ya, y no lo ves ni venir, y no estás listo ni estás preparado, pero lo haces.
Sí, pero yo tengo la teoría de que no, los avances no siempre significan mejoras.
No.
Claro, no tiene
digo cambio en general.
Claro.
No sé, yo... Otra cosa que sepa bien o a la larga sepa mal.
Los cambios o avances que hay ahora sí supondrán mejoras a la calidad de vida de la gente, porque yo creo que no.
Hombre, y estábamos hablando de que no, porque si en una tienda va a prescindir de la gente para meter a máquinas, pues ya te digo yo que no.
Claro, a la gente, persona, título físico, no te va a sentar muy bien, a menos de que esa sea la oportunidad que tú necesitabas para jugártela y dedicarte a hacer algo que te gustaba quizás, que puede ser entretenimiento, y acabe dándote dinero, y ahora hay más gente que antes atenta a eso, con lo cual puede que te salga bien tu plan, ¿sabes? Puede ser.
Claro.
Es una oportunidad para muchas cosas a la vez, que para alguna gente va a ser éxito y para otra gente va a ser superdición totalmente, para acabar vagabundo en la calle, total. Es difícil de controlar eso.
También creo que por eso... Respalda. También creo que por eso están viendo lo del ingreso mínimo vital, porque ven que nos vamos a quedar tiradísimos.
A ver, eso claro, realmente es un... Tiradísima. Eso es un recurso que está genial y no está pensado solo para este momento, sino a largo plazo, ¿sabes? Y
claro, claro.
Yo lo veo bien.
Y era algo que yo tenía que legislar hace mucho, porque es real que claro, estamos dando de comer a empresas sin nosotros llevarnos ningún beneficio, ya solo con nuestros datos, por ejemplo, tendrían que estar pagándonos ya por nuestros datos, por el beneficio que a ellos les supone, y un montón de cosas así, por nuestro Big Data y todas estas cosas. En plan, hay un montón de cosas que nosotros gratis generamos a las empresas y las hacen ganar un montón
claro,
de dinero.
Eso es el comportamiento del usuario y los patrones, que se vende después de empresa a empresa y nosotros se lo damos a ella gratis.
Y no lo sabes, y tú no sabes ni que lo estás vendiendo, ¿sabes?
Claro, sí. Cuando tú estás poniendo un captcha de no soy un robot, estás entrenando inteligencia artificial de gratis. En plan, entonces yo creo que al final van a legislar todas esas pequeñas cosas en el futuro, igual que usen nuestros datos así, al final acabará siendo un derecho, es plan, un
sí,
derecho
yo
social
creo que,
como lo son otros.
Yo creo que lo de usar los avanzar. Datos y todo eso, llegará algún momento en el que esto sí que lo legislen bien, porque va a ser como tan bestia que es que van a tener que legislarlo de alguna manera.
Claro.
Y... En el que tú puedas tener acceso de alguna manera a lo que se hace, a lo que no se hace con tus datos, a dónde juegan con tus datos y dónde no. O sea, como de alguna manera que tú te puedas meter y puedas ver lo que se está haciendo.
Sí, es que digamos, ver tu archivo de internet, porque al final es tuyo y eres tú. No sé, tendrá que haber maneras.
¿Y a quién le llega todo eso? ¿Sabes?
¿Para qué se usa? Claro. Sí, al final supongo que es como todo, es algo nuevo, entonces no nos esperamos esto y tendrán que legislarlo de alguna manera, como pasó en todo. Lo que pasa es que justo estamos en el momento en el que está todo esto en un limbo. Seguramente en 20 años será muy, muy diferente la manera de tratarlo.
Claro. Sí, porque como lo digital pues vaya a ser sin la única opción de tratar las cosas, lo tengan todo mucho más atado.
Claro.
Yo creo que es un buen momento para empezar cosas, para que
sí.
Que, ¿sabes? No tanto para buscar un puesto de trabajo, porque puede ser muy volátil, pero no sabes ahora mismo a qué te enfrentas, ni quizá cuál va a ser tu trabajo.
Sí, pero yo creo que al final todos los momentos de crisis pues son un poco de incertidumbre, pero a la vez también tienes como que arriesgarte un poco.
Sí, hay que saber verlo porque, claro, todo tiene cosas negativas y cosas positivas, pero tampoco puedes ser una persona negativa y solo quedarte con lo malo.
Claro.
Tienes que saber ver el lado bueno y creo que el lado muy bueno es que si alguien tiene idea y está dispuesto a empezar él mismo algo, ella o quien sea, puede ser un momento bueno porque la gente va hasta ahí, incluso hay gente que quizás ha quedado sin nada que hacer ahora mismo que no le importa ni ayudarte y apostar claro. Contigo por eso.
Pues sí, pues bueno, yo creo que este tema ya lo vamos a zanjar, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Y ya casi acabamos, entonces
sí.
Recomendaciones.
La recomendación de la semana.
Ahora pasamos a nuestras recomendaciones.
Muy bien. ¿Quién empieza?
A ver. ¿Yo? No, empieza tú.
Me encanta que mires así como hacia, porque yo lo tengo abajo y es como,
Sí, yo estoy en plan ahí.
Ah, pues yo lo tengo al lado.
Tú al lado, yo lo tengo debajo. Ahora somos como la tribu los Brady, así en plan mirando para abajo.
mi recomendación de la semana, que bueno, la recomiendo, pero aún yo no investigué mucho, es una marca que se llama Hanifa Oficial, o bueno, creo que se pronuncia así, no lo sé. Y es de una chica africana, una diseñadora africana del Congo, que imagino que, a ver, que no es una africana media ni nada, porque tú la ves donde vive, luego Dubái, no sé qué, la marca que tiene, en plan, no es una africana media haciendo cosas para africanos medios. Pero por lo menos ella está vendiendo un poco la marca de su país por el mundo. Y se hizo mazo viral ahora porque hizo una pasarela en realidad virtual. Súper guay.
¡Qué guay!
La hizo sin modelos. O sea, era como solo la prenda, y la prenda caminaba como si tuviera un modelo dentro, pero no la tenía. Y es súper chula, en plan, mirárosla porque es muy chula, en plan, cómo está hecho en cuanto a... Las prendas me gustan, no me parece la cosa más innovadora del mundo.
Sí, pero bueno, que es más el concepto que...
Pero
el concepto
sí, que no, el... y las prendas están chulas, yo hay cosas que me las pondría y que creo que están muy de tendencia y tal, otras que no me gustan tanto, y de todo. Pero, vale. Como digamos, el movimiento que tienen las prendas sin modelo dentro, tal, el rollo. Hubo como super haters y, por otro lado, gente que la empezó a conocer por eso y que ahora se hizo pues mucho más viral y aumentó sus seguidores una barbaridad por ese desfile. Que vale. Ella ponía como que sigo en shock por esto, no sé qué. Y está muy chulo el desfile porque es como todo negro, los modelos andando y no hay persona, pero sí que hay un movimiento, tú intuyes dentro del vestido el movimiento y tal. Y está guay, a mí me pareció que está guay. Y es mi recomendación de la semana.
Vale. Bueno, venga, pues la mía. Pues, venga. Nada, pues yo voy a recomendar una serie que la tenía en pendientes y me está gustando muchísimo. Se llama Death to Me.
¿Cómo?
Death to Me.
¿Y de qué es?
Pues es de dos chicas que se hacen amigas, son como súper distintas y se conocen en un... Es como un Alcohólicos Anónimos, pero para gente que... Una reunión de gente que perdió a personas queridas. Se conocen ahí. La protagonista es Christina Applegate y bueno, que es la chica rubita de la serie. Y ella perdió a su marido. Entonces va a esta reunión y conoce a una chica. Y se hacen amigas. Y tiene como muchos secretos y muchas... Vale. Es que no os puedo contar más. Está muy guay. Es como si fuese... A ver, Mujeres Desesperadas, que era un serión, aunque suene un poco así, pero tenía una trama muy guay. No es Mujeres Desesperadas, pero como salen dos chicas y pues las protagonistas son dos mujeres, o sea, no salen muchos hombres tampoco, pues me recordó un poco a las tramas de Mujeres Desesperadas, pero está muy guay, está súper chula.
Vale, no nos la cuentes porque...
Ahora estamos viendo...
Estamos viendo Years and Years y cuando la acabemos pues tendremos que ver otra cosa.
Esta, la de Years and Years, me la han recomendado a mí, pero la tengo pendientes. Es que a veces me pasa que...
Yo no quería mirármela porque estoy súper emparanoiada con el futuro, lo que va a venir y lo veo todo muy oscuro y no quería mirármela porque es un poco apocalíptica, ¿no? Y a veces me da paranoia, pero me gusta mucho. Está muy guay contada y está muy guay.
La apunto. Esa acabaría de hacer un pequeño spoiler, digamos, la recomendación que yo iba a hacer. Porque
siempre hago spoiler. Pues sigue, Dani, prosigue tú hablando de la serie.
Lo que pasa es que como has recomendado una serie, iba a recomendar otra cosa diferente, pero en verdad en mi fondo de mi cabeza yo lo que quería recomendar era eso.
Bueno, pero está bien recomendado.
Pero sí, Years and Years es una serie muy guay, sobre todo ahora mismo, en plan, es un momento hasta que da extra miedo verla.
Ya, es que yo creo que eso pasa con muchas películas de ciencia ficción que ya hay desde hace años y que de repente te das cuenta que el plot es exactamente igual o muy parecido a lo que estamos viviendo y mete miedo.
O sea, esa la hicieron basada en lo que está pasando ahora mismo, pero adelantándose un poquito porque está en el 2026 y así más o menos situada la serie. O sea, un futuro, pero no super mega futuro.
Lo cual da más miedo, que es un futuro cercano, ¿sabes? No es en plan, en el 3000, que digo yo, ya ahí estoy bajo tierra, ya...
Sí, sí, porque es verdad que cuando ves cosas así como de un futuro hipotético, pero el futuro hipotético es dentro de hace, o sea, dentro de 5 años, dices, no me mola que juegues con futuros tan a corto plazo.
Con lo que yo voy a ver.
Eso, eso. Sí, total.
Pues sí, está muy guay, además te adentra un poco en cómo puede ser tu vida el día de mañana.
Ya,
sobre
vale.
Todo eso, como un preview de eso.
Cuando acabe esta, sí. Le daré un chance, entonces.
Dale, dale la oportunidad, porque yo creo que te va a gustar. ¿Y cuál era la recomendación, vale, entonces, que ibas a hacer? Porque no ibas a hacer Years and Years.
La recomendación que iba a hacer es un documental que hay ahora mismo en YouTube, es gratis. Lo sacaron un poco más o menos al principio de la cuarentena, que es 20 años de Coachella.
¡Anda! ¡Qué chulo!
Y está súper guay. Está súper guay para que le guste la música, porque salen actuaciones icónicas de Coachella desde el trasfondo, digamos, uh-huh, imágenes inéditas, momentos que han pasado de artistas grandes en Coachella que no se han podido ver, qué pasó después o antes, etcétera, todo ese tipo de cosas, y lo van contando los propios creadores de Coachella, plan, todo lo que ha pasado aquí en estos 20 años que llevamos con eso.
Mola, esto me recuerda a... Bueno, di, que te interrumpí.
No, no, digo que es muy bueno, en plan, que tiene pinta de ser muy interesante.
Vale, pues no, iba a decir que el de Michael Jordan, que tenéis que ver, lo guay que tiene es que todas las imágenes que salen son vídeos de archivo reales, uh-huh, porque claro, ellos tenían sus propios videógrafos dentro de los Chicago, claro, Bulls, entonces salen todos los entrenamientos, o sea, todo lo que sale es real, y por eso también está muy guay.
Lo tienen súper bien documentado, ¿no?
Está todo documentado. O sea, incluso noticias que salían en los periódicos titulares, ellos tienen los vídeos donde están hablando sobre eso en el vestuario o lo que pasó realmente, ¿sabes? Entonces está muy guay documentado. Eso me gustará mucho, ver cosas, bueno, que estén documentadas, pero real, que no tengan que hacerte como la reproducción de cómo fue con actores o algo de esto, ¿sabes? Uh-huh. Como Tiger...
No,
como
que puedas sacar imágenes.
No, habéis visto Tiger King, ¿no?
Sí.
Esto ya lo habíamos hablado. Claro. Pues como Tiger King, que lo que me mola es ver realmente...
a él.
A las todo. Imágenes, a él, claro, ver todo. Y en el de Michael Jordan también pasa esto, que ves las imágenes.
Bueno, la tía nos lo está vendiendo genial, vamos a tener que acabar viéndolo.
No, ya tengo curiosidad y todo. Al principio empecé en plan, bueno, y ahora bueno, habrá que verlo.
Sí.
Que tengo miedo que me pase como con el de Travis Scott, que no me gustó nada.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque no me puedes comparar a Travis Scott con Michael Jordan.
Claro, no tiene
la tía
tanto
ahora
archivo,
es defensora de Michael Jordan a tope. O
sea. A tope.
Sara Jordan.
Sí. No, jolín, pero a ver, Travis Scott, pues es la hostia, a mí me encanta, pero no tiene un background como tiene Michael Jordan, ¿sabes? Es que vamos a ver.
No hay tanto, o sea, que contar.
Claro, es que es como si me pones, pues no sé, una chuleta con una hamburguesa. Una hamburguesa muy rica, pero que no es lo mismo. Claro.
Bueno, pues entonces, hasta aquí.
Hasta aquí, y... ¿no?
Sí,
hasta aquí llega nuestro capítulo.
Y mejor.
Venga, hasta luego.
Adiós, adiós.
Adiós.
Vale. Pero que ibas a